la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, su casa, aquí en la mansión. Si pudiéramos titular la reflexión de esta noche, le propongo un título, ¿le parece? Para que lo coloque cuando suban a las redes sociales este fragmento. ¿Cómo vencer en las pruebas de fe? ¿Cómo vencer en las pruebas de fe? Permítame iniciar con una imagen. Si pudiéramos de alguna forma describir una prueba de fe, creo que sería de la siguiente manera. Usted está al pie de una montaña muy alta, sabe que el camino será largo, difícil, y cuando toma conciencia de esto y quiere iniciar el trayecto o el recorrido de escalada hacia la cumbre de la montaña, usted se rasca la cabeza y piensa, ¿valdrá la pena hacerlo? Creo que tomará mucho tiempo, mucho esfuerzo, y no veo cuál sea la utilidad de hacer esa escalada. Entonces siente que le recorre por todo el cuerpo una sensación de desgano, de desánimo, y considera seriamente tirar la toalla. Y piensa que orar no tiene sentido, que mientras más pide a Dios por una intención, esa situación empeora. Pareciera que Dios está ocupado en otro asunto y usted se siente profundamente solo. Al pie de esta montaña, antes de iniciar la escalada. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Jesucristo está de pie a su lado y le extiende la mano y le dice en esta noche, lo importante en tu prueba de fe no es lo largo del camino o lo difícil del trayecto, lo más importante es que en cada paso que te toque dar, yo voy a estar a tu lado para darte fuerza, darte valor hasta llegar a la cima. Entonces, lo importante en la situación que usted está pasando, que hoy le aflige y le preocupa, le quita el sueño y el apetito y se siente en medio de una profunda prueba de fe. La clave no es cuánto tiempo tardará en recibir la victoria ni cuán difícil es el recorrido. Lo que importa es que Dios está de su parte, lo acompaña a cada paso y Él es la garantía que usted obtendrá la respuesta que está pidiendo. Por esto, el primer paso con el que iniciamos la escalada no es mirar cuán alta es la cumbre, sino poner la mirada fija en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Porque a usted solo hay una cosa que le separa del milagro que está pidiendo. ¿Quiere saber cuál es? Aquí no quieren, se están durmiendo. ¿Usted quiere saber qué le separa del milagro que está pidiendo? Y es solo una cosa, tiempo. Entre usted y la bendición que hoy pide, lo único que le separa es el tiempo. Por eso es que el primer paso en la escalada de las pruebas de fe es que debemos tomarnos de la mano de Jesús. Porque si usted pone la atención en lo largo del trayecto y en lo difícil del recorrido, probablemente nunca lo inicie. Y creo que cuando nos tomamos de la mano de Él, cada día, paso a paso, vamos avanzando y nos acercamos hacia esa bendición que estamos esperando. ¿Sabe? Cuando pensamos en la persona de Jesucristo, yo creo que Él se hace presente de una manera muy sutil, porque no podemos evitar, suba sin pena, por favor, adelante. No hay ningún inconveniente, pueden traer los niños y pueden gritar, no pasa nada. Yo estoy acostumbrado a eso, no hay pena. ¿En qué estaba? Ah, el primer paso de la escalada. Mire, cuando nos tomamos de la mano de Él y comenzamos a conocer a la persona de Cristo, lo primero que Él infunde en nosotros es fortaleza. La fortaleza es un don del Espíritu Santo tan importante que se convierte en el ingrediente fundamental de muchísimas virtudes. Permítame explicárselo. ¿Por qué la fortaleza es tan importante en las pruebas de fe? Porque forma parte como ingrediente fundamental en muchísimas virtudes. Pensemos unos segundos en alguien que sea muy disciplinado. Hay personas extraordinariamente disciplinadas que todos los días entrenan, o todos los días comen bien, o todos los días practican un talento que tienen, no faltan al trabajo, son extraordinariamente puntuales. Alguien disciplinado que no tenga fortaleza no existe, ¿cierto? La fortaleza hace parte fundamental para vivir con disciplina. Otra virtud, pensemos unos segundos en alguien humilde. La humildad es una de las virtudes más importantes y, por lo tanto, alguna de las más difíciles de desarrollar. ¿Por qué? Porque la humildad normalmente es puesta a prueba en momentos donde sentimos herido nuestro orgullo. Y cuando nos hieren el orgullo, usted quiere hacer prevalecer sus derechos y mostrar que la realidad no es esa, entonces siente una extraordinaria tentación de contar todos sus antecedentes, lo que ha logrado y lo bueno que es. Sin embargo, la humildad es una virtud que exige mucho silencio. Es un bien que trabaja lentamente, pero es contundente, es claro. La persona que es humilde no necesita decir que es humilde, se le nota, porque en el momento que usted dice yo soy humilde, se le fue la humildad, ya no la tiene. Entonces, pensemos en alguien que está atravesando un momento que pone a prueba su orgullo, que quiere hacer prevalecer sus derechos y siente la tentación de no guardar silencio. Sin embargo, se calla, deja pasar la ofensa y permite que sea Dios quien lo defienda. ¿Habrá alguien humilde que no tenga fortaleza? Por supuesto que la tiene, porque para sostener la lengua y mantenerla en orden, en su sitio, es requisito indispensable tener fortaleza. No sé si me explico. Entonces, la fortaleza, si las virtudes fueran una receta, es el ingrediente fundamental de muchas de ellas. Entonces, cuando atravesamos una prueba de fe, que normalmente es prolongada y difícil, tiene esas dos características. Una prueba de fe es prolongada y complicada. Entonces, para atravesarla, necesito tomarme de la mano de Jesús, poner la mirada en Él, no en el tiempo, no en la dificultad del trayecto, y decirle cada día cuando tomo su mano: Jesús, dame fortaleza. No te pido que hagas el camino más corto, No te pido que sea más fácil, solamente dame la fuerza necesaria para que cada día salga de la cama y ponga un pie adelante, y al día siguiente otro pie adelante, y al día siguiente otro pie adelante, con la frente en alto y con la certeza que solamente la fuerza de Dios nos mantiene firmes en los momentos más complicados. Porque cuando las cosas se ponen color de hormiga y usted está atravesando un momento muy difícil, quien usted pensaba que era su incondicional, que no lo iba a dejar, que seguro le iba a brindar su ayuda, ¿sabe qué hace ese incondicional? Mira al techo y silba así, como diciendo: no es conmigo, ese es tu asunto. Cuando te va bien, invítame a compartir. Cuando te va mal, arreglátela por tu cuenta. Y yo creo que una de las situaciones más complicadas al momento de enfrentar una prueba de fe es encontrarnos con la realidad de sentirnos solos, de que las personas no nos entienden, quien podría ayudarnos no lo hace. Definitivamente es difícil, pero yo quiero ofrecerle otra perspectiva, otra manera de ver ese asunto. Cuando usted nota que los amigos se marchan, que cuando usted queda sin trabajo o está endeudado o enfermo o le va mal en cualquier área de su vida, usted siente que tiene un mal olor que espanta a la gente. Ya nadie lo llama. Nadie lo busca, nadie quiere estar con usted. Oído a esto, cuando eso suceda, no se entristezca ni me baje los brazos, alégrese. ¿Por qué? Porque muchísimas veces las pruebas de fe nos ayudan a cernir nuestro entorno, a conocer quién realmente está para nosotros y quién no. Porque si no hubiera vivido lo que he vivido, seguiría pensando que las personas son como yo creo, cuando en lugar son totalmente diferentes. Entonces, las pruebas de fe exponen la verdad de lo que tenemos más cerca, y la verdad te libera de personas que no te convienen. Entonces, no se entristezca, no me baje los brazos, no me llore, más bien dígale: gracias, Señor, porque esta situación me permitió conocer quién realmente me puede apoyar y quién no. Y esto es maravilloso, porque normalmente la ayuda de Dios viene a través de las personas que usted menos piensa. Dios nunca va a dejar de auxiliarte, se lo reitero, Dios nunca va a dejar de ayudarte. Dios no te va a dejar solo. En algún momento, cuando uno está con el agua aquí, aparece alguien que te tira la soga. Oye, y es el que uno menos piensa. Alguien que no gana absolutamente nada ayudándote, que lo hace de corazón, y ese es Dios. Recuerde, cuando usted se pregunta dónde está Dios en esto que estoy viviendo, ¿sabe dónde está? En el corazón de las personas que te tienden la mano y te colaboran sin ganar absolutamente nada. Esas personas a las que usted no les daba crédito y pensaban que no eran significantes en su vida, es la gente que te pone el hombro. Y eso Dios lo permite, ¿sabe por qué? Porque Dios te está mostrando que la ayuda que usted necesita no viene según su plan, según lo que usted considera conveniente, sino según el plan de Él. Esa es una manera que Dios tiene de decirnos con mucha sutileza, con un extremo cariño y respeto. Él nos dice: las cosas tienen que fluir a mi manera, no a tu manera. Porque Dios siempre tiene un plan. En medio de su prueba de fe, sea enfermedad económica, familiar, de trabajo, en su prueba de fe, Dios no está improvisando. Dios tiene un plan. Ese plan a veces toma tiempo. Ese plan no hace más fácil el camino, pero ese plan primero purifica el entorno. Te muestra la verdad de cómo son las personas, y lo digo con mucho cariño, sin juzgar. Todos somos frágiles, ¿de acuerdo? Y nos podemos equivocar. Yo me voy al punto de que esa verdad no la hubiéramos conocido si no hubiéramos transitado ese periodo de prueba de fe. Y segundo, las pruebas de fe no solamente exponen el entorno en el que yo estoy, sino que exponen mis verdaderas intenciones, mi corazón. ¿Por qué lo exponen? Porque cuando la vida va bien y las cosas nos salen relativamente dentro de lo que tenemos pensado, es fácil levantar las manos y venir a orar y alabar a Dios. Oye, pero cuando las cosas no te salen bien, cuando intentas una y otra y otra y otra vez, y en lugar de salir del pozo, te ves cada día más abajo, ya no te dan ganas de orar. Los pies pesan una tonelada para venir a la mansión y decís, ay, otra vez a ese hombre calvo, no vale la pena. Si igual Dios no me escucha, si igual Dios no me sana, ¿para qué voy a seguir yendo? Oído a esto que es muy importante. Esa no es la realidad. Cuando las cosas están complicadas y usted no quiere orar, y usted no quiere alabar, y usted no quiere acercarse a Dios, es cuando más tiene que esforzarse por acercarse a Él, porque yo no le quiero soltar la mano, porque Él es la única fuente de fortaleza, porque en Él recibo la paz que necesito. Entonces, en los peores momentos, en la noche más oscura, cuando las cosas no salen como yo quisiera, es cuando más me agarro de la mano de Dios y le digo, Señor, si esto está empeorando, es porque estoy cada vez más cerca de alcanzar el objetivo. Así que yo me voy a esforzar, voy a orar con más ánimo, voy a acercarme más a vos, porque no me voy a quedar a medio camino. Entonces, nuestro corazón queda expuesto en las pruebas de fe. Porque si Dios no me da lo que yo le pido, cuando yo quiero y de la manera que a mí me gusta, me enojo con Dios. ¿Ha escuchado usted esta frase que se utiliza en varias cadenas de restaurantes? Más o menos así. El cliente siempre tiene la razón. Nosotros parecemos clientes de Dios. Yo siempre tengo la razón. Y si Él no me ha dado lo que yo quiero, de la manera que a mí me gusta y en el tiempo que me place, Dios está mal, Dios no sirve y a este restaurante no vuelvo. No funciona así. Cuando uno se toma de la mano de Jesús, usted recibe la fortaleza para seguir adelante, aunque las cosas no están marchando como usted espera. Cuando usted se toma de la mano de Jesús, usted recibe la paz en su corazón que le da la calma para entender que estos procesos exigen paciencia, que las soluciones no son tan ágiles como uno quisiera. ¿Y por qué no son ágiles? Porque las soluciones que Dios plantea son definitivas. Usted ya no va a volver atrás. Usted seguirá avanzando, avanzando y avanzando. Pero lograr ese ritmo, esa escalada en la montaña de la prueba de fe, toma tiempo. Entonces es muy liberador tomar conciencia de que esta tarea llevará tiempo y exigirá esfuerzo, pero será un tiempo y un esfuerzo que dará mucho fruto para bien suyo, que sabrá hacerlo crecer en la virtud, que será un tiempo de encuentro muy especial con Dios. ¿Por qué de encuentro especial con Dios? Pensemos unos segundos en este ejemplo. Usted tiene un mejor amigo o mejor amiga. ¿Por qué ese amigo o amiga es el mejor? Porque usted tiene experiencias o ha compartido con esta persona situaciones que no ha compartido con nadie más. Porque él sabe cosas de mí que nadie más sabe y yo sé cosas de él que nadie más sabe. Y nos hemos colaborado y nos hemos acompañado en los momentos más complicados. Por lo tanto, esa intimidad, ese sigilo, ese cuidado de la privacidad que existe entre ambos fortalece la relación, porque hay cosas que quedan entre nosotros dos. Qué lindo, qué bendición tan grande es tener a alguien que sea amigo, que sea común para rayos. Me explico. que usted puede ir a descargarse, ¡pum! Y saca todo lo malo del corazón. Y ese amigo para rayos te escucha y te dice, bueno, ya está, así es la vida, ya usted descargó. Y él te sigue queriendo igual, y él no te juzga, y él te acompaña, te apoya. ¿De acuerdo? Porque usted lo único que necesitaba es esa descarga. Entonces, la intimidad, el tener espacios donde compartimos cosas solamente entre los dos, fortalece la relación. Con Dios sucede exactamente lo mismo. Jesucristo sabe cosas de mí que absolutamente nadie más sabe. Porque hay luchas que he tenido, porque hay cosas que me he tenido que callar, porque ha habido situaciones que he encarado con la ayuda de Él que nadie más las sabe. Y en eso que nadie más sabe, hemos construido una intimidad, una fuerza, y es cuando más clara y presente ha sido su presencia delante mío. Si hay una ganancia que no tiene precio en las pruebas de fe, es que usted conoce profundamente el poder de Dios, que usted lo ve actuar, que usted entiende que las soluciones en la vida no llegan corriendo por todos lados, contándole a medio mundo cuál es su aflicción. Usted llega a comprender que el cielo se abre cada vez que usted se arrodilla, levanta la mirada y le dice, Señor, por favor, ayúdame en este asunto. Y usted se pone a trabajar con Dios y usted confía en Él y recibe de Él la paz y fortaleza que necesita. Eso construye una relación con Dios que se hace inquebrantable, porque usted, cuando practica la oración, cuando se acerca a Él de todo corazón, al margen de las consecuencias, Dios comienza a hacer obras que nadie más puede hacer. Dios comienza a abrir puertas que nadie más puede abrir y que ya nadie podrá cerrar. Dios comienza a hacer un trabajo que marca profundamente tu corazón, hasta tal punto que usted ya no recuerda la prueba de fe, sino que pone el enfoque en seguir conociendo a esa persona de Jesucristo, que tiene un poder tan claro y tan contundente en esta realidad, que nada ni nadie lo puede detener. Entonces, ¿cómo vencer en las pruebas de fe? Tómese de la mano de Jesús, no solamente aquí una vez al mes, venga siempre que pueda, cuando sienta angustia, cuando sienta los hombros pesar, cuando no tenga fuerzas para continuar, no corra buscando sustitutos de Dios, búsquelo a Él, desahóguese con Él, confíe en Él, construya una relación con Él y verá que el tiempo pasa. Y esa brecha que le separa de la bendición que usted está pidiendo se hace cada vez más corta. Y aunque todavía no ha llegado a la cima, aunque aún no ha alcanzado esa bendición que usted espera, ya tiene el regalo más grande que un ser humano puede recibir. Tiene la presencia viva de Dios en su corazón. Usted lo conoce a Él, Él lo conoce a usted. Lo está viendo obrar, y eso, mis queridos hermanos, es lo más grande que una persona puede recibir. Cuando uno pasa una prueba de fe que es prolongada y difícil, no puede evitar hacerse esta pregunta: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? ¿Qué daño realicé yo para vivir esto que estoy viviendo? ¿Sabe? Esa pregunta nos la hemos hecho todos. Y usted no está haciendo nada mal, ni hizo algo para merecer lo que está viviendo, ni tampoco su oración es inapropiada. Permítame explicarle por qué. Primero, no hay una oración mala. Toda plegaria que brota desde el corazón es recibida por Dios. Es acogida y escuchada por Él. Pero Dios tiene tres maneras de responder: sí, no o espere. Dios te está respondiendo. Dios está cerca. Él no está ocupado en otros asuntos. Está pendiente de lo que usted está viviendo. No piense que Dios le está castigando, o que Dios le ha enviado esa situación, o incluso tampoco piense que Dios quiere decirle algo a través de lo que usted está transcurriendo. Porque muy probablemente lo que le está pasando es una circunstancia de la vida simplemente complicada, difícil, cuesta arriba, pero no es ni enviada por Dios ni provocada por usted. Y esto yo quiero aclararlo porque en esta escalada de las pruebas de fe se nos va mucho tiempo y energía tratando de responder preguntas que en el camino no son tan relevantes. Si yo supiera qué culpa tengo, qué mal he hecho, por qué Dios no me escucha, ¿resuelvo el asunto? No lo resuelvo. ¿Cómo se resuelve entonces? Tómese de la mano de Jesús, reciba fortaleza, reciba paz y haga camino. La clave en las pruebas de fe no es tener respuesta a las preguntas. La clave en la prueba de fe es tomarse de la mano de Jesús y confiar que Él te guíe, aunque usted no tenga las respuestas a las preguntas que está haciendo. Y sus preguntas son legítimas, son humanas, son claras. Está bien que las haga, pero no espere tener respuestas para avanzar. Avance con lo que tiene. Tiene fe, lo tiene a Él, tiene su palabra, tiene la iglesia, tiene la comunidad. Con eso avance. Haga camino y espere de Dios lo mejor, porque estoy seguro que nadie tiene la culpa de lo que usted está pasando. Que Dios escucha todas sus oraciones, que la manera que Él tiene de respondernos a veces no coincide con lo que nosotros esperamos. Pero confiamos plenamente que su respuesta es la mejor, que Dios sabe lo que hace. Y ese ejercicio de confianza nos libera el alma hasta tal punto que nos permite continuar en el camino hasta recibir la bendición que estamos esperando. Mis queridos amigos, y para concluir, para usted que está transitando en esta prueba de fe, quiero compartirle un texto que está en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículo 57. El texto dice así: pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Piensa un momento en esto. Dios Padre nos da la victoria en las pruebas de fe por medio de Jesucristo. Jesucristo es como un puente que nosotros transitamos desde la crisis que estamos viviendo hacia la bendición que estamos esperando. Es un puente seguro, siempre fiel, oportuno, que nos llevará paso a paso hasta ese milagro que de corazón estamos esperando. No busque sustitutos, no salga por las calles esperando otra manera de vencer esa prueba de fe. Confíe en Jesucristo, es solo por medio de Él. Tome su mano, abrace su palabra, frecuente su casa, fortalézcase en Él, llénese de su paz y verá que más pronto que tarde usted tendrá entre sus manos la bendición que está esperando. Lo que hoy le aflige, le roba una lágrima, le quita el sueño, será más adelante un gran testimonio del amor de Dios, una señal de que Él es siempre fiel, y sobre todo será un regalo para usted tener a Cristo en el corazón como Señor, como Salvador, como Todopoderoso, como Aquel que nos da la victoria en las pruebas de fe. Amén. Le invito por favor a ponerse en pie. Vamos a orar. Vamos a encomendar en esta noche cada una de sus intenciones, las de todos que estamos aquí en el Pawichi de la mansión, y también las intenciones de las personas que nos acompañan en vivo a través de las redes sociales. Y lo vamos a hacer con un ejercicio muy sencillo. Vamos a orar unos por otros, ¿de acuerdo? El Evangelio nos enseña que impondremos las manos a los enfermos y los enfermos quedarán curados. Si usted tiene en esta noche familiares, amigos, conocidos, personas cercanas a usted que no están aquí en el Pawichi de la mansión, yo le invito, tome su teléfono, llámelo, llámela, que nos acompañen en la oración. Vamos a pedir por ellos también. Vamos a confiar que este amor, esta presencia del Espíritu Santo es capaz de alcanzar cada vida, cada mente, cada corazón, cada cuerpo que hoy precisa un toque sanador. Vamos a entregar por unos segundos nuestras manos a Dios. Levante sus manitos conmigo, por favor. Amado Señor, aquí están nuestras manos. Tu palabra dice que impondremos las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Reconocemos con humildad nuestra fragilidad y nuestros errores. Comprendemos que somos solamente instrumentos. Es tu gracia la que fluye. Es tu amor el que sana. Y que nuestras debilidades no sean impedimento para todas las obras maravillosas que podés hacer esta noche. Nosotros creemos. Por eso te pedimos, no tengas en cuenta nuestras faltas, sino la fe de tu iglesia. Presentamos nuestras manos, Señor. Y con mucho cariño y respeto, yo le pido que en este momento coloque su manito en el hombro de la persona que tiene a su lado. Así no la conozca, con mucho respeto, coloque por unos segundos la mano en el hombro de la persona que está a su lado. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que en esta noche el poder sanador del Espíritu Santo fluya a través de la imposición de las manos y cure cada cuerpo enfermo aquí en la mansión. Toque los huesos, los músculos, el hígado, los riñones, el estómago y los intestinos. Toque los pulmones, el corazón, el cerebro, los ovarios, las próstatas, los senos. Toque esta unción sanadora, este bálsamo, el aceite santo de tu Espíritu. Limpie, purifique de todo mal. Fluye, Espíritu Santo. Gracia y poder sanador en esta noche. Derrama bendiciones. Usted que nos ve a través de las redes sociales, a través del celular o del televisor, la computadora, yo le invito a extienda sus manos hacia la pantalla conmigo. Yo voy a orar por usted. Amado Señor, tu Espíritu Santo toque cada persona enferma hasta donde llegue el sonido de mi voz y esta oración. Toque cada cuerpo, disolviendo el cáncer, los tumores, enderezando las columnas y fortaleciendo los huesos, limpiando la sangre, restituyendo el normal funcionamiento de todo el cuerpo. Fluye, Señor, a través de las pantallas, del sonido de la radio. Incluso personas que están viendo esta oración grabada en diferido, tócala, Señor. Rompe las cadenas y ataduras de vicios a la droga, al alcohol, al juego, la pornografía. En el nombre de Jesucristo, por su sangre preciosa, me levanto contra toda obra del mal, del enemigo, trabajos de hechicería, conjuros, obras oscuras, sean rotas por la preciosa sangre de Jesucristo. Y que se abra el cielo sobre cada persona que hoy nos acompaña. Que se abra el cielo y derrame bendiciones de salud, de prosperidad, de trabajo. Derrame bendiciones en este lugar del Pawichi de la mansión, sanando los cuerpos, las mentes, los corazones, erradicando el Espíritu Santo toda carga de insomnio, de ansiedad, de depresión, de tristeza. Ven Espíritu Santo, toca cada cuerpo enfermo. Gracias Espíritu Santo. Gracias por tu obra. Gracias por tu amor y por tu presencia. Gracias que por medio de Jesucristo tenemos la victoria en las pruebas de fe.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.